¿Qué tal, amigos? Desde Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Se hallan en la compañía del Cofre de las Palabras, con Julián Bilbao y Maite Fuentes.
Quienes les van a guiar a través del 107.7 de la frecuencia modulada y de las redes sociales, como también en la página web radiocolores.es, con un puzzle muy agradable y muy interesante.
Ande, ande, señor director, no se haga el remolón y finalice para comenzar ya el programa.
Ya voy, ya voy. Nuestra radio es la de todos ustedes, así que todo preparado, todo listo, comenzamos. Pues la música que nos acompaña, ya saben nuestros amigos oyentes, que es el prólogo para hablar de un tema muy interesante, como es Egipto, con José Luis Sáez de Santamaría, que aparte de un buen amigo, es nuestro particular egiptólogo y que siempre decimos un viajero incansable, conferenciante de prestigio allá por donde vaya, y que siempre ha dicho que es Egipto, bueno, podemos considerar que es Egipto su segunda casa, como siempre solemos decir. Así que ya le damos nuestra particular y cordial bienvenida. Así que bienvenido, José Luis.
Pues muy bien, un cordial saludo a los radioyentes de Radio Colores.
Vamos a ver, hoy vamos a dar al cofre de las palabras, pues un personaje, pues de todos conocido, como es Tutankamón, el faraón niño. Es cierto, José Luis, que ahora se especula que en vez de ser yerno de Akenatón, fuese su hijo, no de Nefertiti.
No se ha oído bien.
¿No me has oído bien la pregunta?
No.
Bueno, vamos a ver. ¿Ahora qué tal?
Pregunta.
A ver, decíamos que el faraón niño no es otro que Tutankamón. ¿Es cierto que ahora se especula que en vez de ser yerno de Akenatón fuese su hijo, pero no de Nefertiti?
Sí, claro que se ha especulado, pero la mayoría de la crítica no se inclina por esa posibilidad. Lo que sí es seguro es que se casó con una de las seis hijas que tuvo Akenatón, del que hablamos en el programa pasado. Seis hijas, Ansenamón, al final, antes Ansehatón, antes del cambio amárnico y luego del cambio de chaqueta, cuando las teorías del pobre Akenatón pues no salieron adelante.
Sí, antes de eso.
Con la hija.
Ya. Antes de eso hay una información, y tú creo que estarás al tanto, que hace pocos días, al sur del Cairo, se encontraron unas 40 tumbas, que hasta ahora no se habían encontrado, era un hallazgo reciente, 40 tumbas de unos sacerdotes dedicados al dios Tot, y que habían encontrado, pues, habían encontrado utensilios, objetos y un hallazgo pues de última hora. Tú sabes algo de esto, ¿no?
Sí, pero es que Egipto, los radiantes tienen que saber que han sido miles de años, y en miles de años miles de tumbas enterradas en hipogeos, en pirámides. ¿Qué quiere decir esto? Que ha salido, pero tiene que salir más.
Claro, ahí está lo que decimos.
No grandes cosas espectaculares, pero si es que continuamente salen reportajes de Zaid Awas, que es el que lleva ahora todo el tema arqueológico, de repente que pasa un burro y desentierra una entrada y resulta que es una enorme cantidad de momias no muy bien reservadas o de personajes notables, algo así. Seguirá saliendo, porque hay miles de personas enterradas, generaciones enteras. Y eso los árabes pues no se preocuparon. Fue a partir del siglo XIX cuando empezó el movimiento de la egiptología. Más bien con Napoleón Bonaparte, ya sabéis.
Sí. Pues volvemos otra vez a nuestro personaje el día de hoy, el señor Tutankamón.
En un informe. El dios Tot, que como os digo.
Eso es.
El que escribía, sí.
Eso es.
Forma de Ibis y en el proceso de Anteosiris, de los buenos y malos y tal, pues se ponía el corazón, en otro lado las obras, buenas o malas. Pues si no, si eres malo, al devorador,
claro,
y si no, pasabas al paraíso egipcio. Y bueno, evidentemente Tot es el que escribía allí, es un poco el notario.
En una información reciente del 18 de enero de este año, Un equipo de especialistas de arqueofísica del Politécnico de Turín tenía luz verde para efectuar unas mediciones de georradar en el interior de la tumba de Tutankamón hasta el 6 de febrero. ¿Se sabe algo, José Luis, de los resultados de este análisis?
Ha debido de encontrarse un hueco, como también por georradar se ha encontrado en la tumba, perdón, en la pirámide de Keos. Bueno, de la pirámide de Keos soy totalmente escéptico porque no hay ninguna pintura y creo que estará vacío. Y también en este otro de Tutankamón, también me totalmente escéptico. Quizá algún día derriben y no encontrarán nada. No creo. Estaba por lo apresurado de la muerte del rey y lo apresurado de que se tuvo que improvisar una tumba pequeña, estaba yo en ella.
Sí,
con mi mujer, Loli. Uh-huh. Y bueno, pues es improbable. Lo pidió, claro.
Sí.
Digo, José Luis, que es posible que lo más destacado del reinado de este faraón sea establecer el culto a Amón y nombrar Tebas como capital del reino.
Sí, porque evidentemente después de morir Akenatón, otro yerno, casado con otra de las seis hijas, pues, ¿cómo diría yo? Fue faraón 3 años solo, eran... el promedio de vida entonces era pequeño, normalmente eran personajes con deficiencias de salud y vivió solo 3 años. Y entonces pasó a Tutankamón, también yerno, casado con otra hija. Hombre, se especula si era hermanastro de otra mujer y tal, pero no se ha podido probar. O sea que pensamos que simplemente era hermano del anterior y le sucedió, también casado con otra princesa imperial, hija de Akenatón. En principio, pues como siempre, cuando todavía eran herederos o de la familia real, eran seguidores de la doctrina de Akenatón, la que hablamos el otro día. Es decir, un único dios, que era Atón, el dios solar, la doctrina márnica, cambiar de capital de Tebas y tal. Pero, como la oposición de los sacerdotes y del pueblo era tan grande, pues todo se fue a la ruina. La Magna se fue abandonando, se volvió a Tebas y todo rápidamente con estos cambios de chaqueta que todavía hoy día se dan en el mundo, pocas cosas cambian en la naturaleza humana, pues todos se cambiaron.
Sí.
Tutankatón fue Tutankamón, Ansejatón era Ansejamón, la mujer y todo en ese plan.
Sí. Una curiosidad, en el idioma egipcio los acentos ortográficos no existen, ¿no? No existen, claro. Eso, cuando ponemos Tutankamón con acento al lado, es que lo hemos hecho nosotros, o sea...
Tutankamón, y eso, pues no. En principio lo decimos como creemos.
Ya.
En los libros y nada más.
Menfis es de donde procede la denominación del país, ya que el nombre del principal templo, Hat-Kapa, yo no sé si pronuncio bien, pero bueno, que es Casa del Espíritu de Ptah, P-T-A-H, Ptah, pasó al griego como Egiptos, que con el tiempo designó primero... con el tiempo designó primero el barrio en el que se encontraba, luego a toda la ciudad y más tarde al reino. ¿Es correcto todo esto?
Es correctísimo, sí. Porque también el nombre de faraón es es decir, gran casa.
Sí.
Como diríamos, el gran palacio del Elíseo en Francia o el Quirinal en Italia, gran casa. Pero los egipcios, los griegos, cuando empezaron a desembarcar en Egipto con toda su influencia, pasaron a Farao, y de ahí a Faraón, o sea, también de origen griego.
Vamos a aprender aquí el idioma egipcio de todos, con tanto nombre y con tanta...
sí, es complicado.
Desde luego, la familia de este personaje era de por sí especial, pues se dice que fue producto de la relación con Akenatón y una segunda esposa de nombre Kira. Otras ramas de las investigaciones llegan a decir que Tutankamón ni siquiera fue hijo de Akenatón, sino de Amenhotep III, o incluso que nunca...
Amenofis III.
O incluso que nunca fue de sangre real.
Como no les han hecho el ADN, pues las especulaciones están abiertas.
Claro.
Desde luego, la hija del faraón no se iba a casar con un pintor de brocha gorda.
Claro, ahí está.
Entonces, tendría que tener un cierto nivel. Todo lo demás, pues podría ser, y que fuera hermanastro de su mujer, todo eso era muy lógico. Para mantener la esencia mágica de la familia real, estaba bien visto la casarse con hijos, hermanos y tal y todo esto. Claro, esto repercutía estas endogamias en que salían unos seres bastante débiles.
Por fíjate, ¿qué lío tenemos? Pues luego dicen que Tutankamón se casó a su vez con su medio hermana o su media hermana,
podría,
¿no?
Podría haber sido.
Esto sea un lío,
pero... que murió, sí. Solo reinó pues hasta el 1343 antes de Cristo y solo reinó como 7 años. Es decir, empezó adolescente y murió en la primerísima juventud con unos 20 años recién cumplidos. Eso sí que se ha podido establecer seguro. Luego ya hay especulaciones sobre si se cayó de un carro de guerra y por eso hay un agujero en la cabeza de la momia, que si tal y que si cual. Aunque la mayoría de la crítica egipcia en los diferentes libros, sobre todo en los libros franceses muy especializados y tal, pues se inclinan por una enfermedad corriente y moliente de la adolescencia, las que morían cantidad de gente, porque en aquella época el promedio de vida, comparado con nosotros, que nos acercamos a los 80 años, ellos andaban por 20 y tantos.
Sí, qué poco, desde luego. ¿Cómo ha cambiado la vida también desde entonces hasta ahora? El nivel de vida o todo.
No, pero si es que en los últimos 100 años, si precisamente por todas las enfermedades que no había curación y los nacimientos que morían, la mortalidad de la infancia era terrible, pues en 1917, aparte de la guerra mundial, claro, ahora pues había un promedio de 30 y tantos, 40 años, y ahora ha duplicado en menos de 90 años, alucinante.
O sea, nosotros con las edades hoy seríamos como...
Podemos llegar a 100 años.
Como Matusalén seríamos nosotros, ¿no?
Podemos llegar en 20 años al promedio 100, pero claro, el promedio no es llegar, sino cómo llegamos.
Es el problema, eso es.
Por ejemplo, tú y yo, a ver cómo llegamos, coño, que somos de la misma quinta.
Sí, hombre, bueno, yo creo que ya estamos en el camino, no tenemos ningún problema, ¿no? Todavía nos sentimos...
No, por ahora no, tenemos pequeñas cositas, pero sí, vamos tirando adelante y que siga.
Bueno, pues ahora me toca a mí el nombre de...
A ver, José Luis, agárrate, que viene un nombre un poco raro.
Anke Sanamun,
¿no?
Pero algo así, ¿no?
Sí, y luego Anse Atón, porque cambió el nombre de la mujer.
Sí, que decía su vida es Amón. Y rara vez que se llega a pronunciar, incluso parece desaparecer de los registros históricos una vez que haya fallecido Tutankamón.
Bueno, él está puesto en muchos sitios el nombre, porque la prueba es que hacia 1909, Howard Carter, del que luego hablaremos, ya encontró en hipogeos, en agujeros, parte del banquete funerario de Tutankamón. Ya ahí venía el nombre de él, también venía el nombre de la mujer, y en varios sitios sí. De ahí, aun creyendo que ya había sido explotado totalmente el Valle de los Reyes, como habían dicho muchos, y muchos que en el siglo XIX lo explotaron bien, había existido. Y luego además, en el ajuar funerario, evidentemente, salía ella en la famosa silla funeraria de Tutankamón, que yo tengo una reproducción bonitísima, en la cual él con su mujer se estaban acariciando, pero también con dibujos y ornamentos tipo amárnico, es decir, súper realistas, con esas barrigas acusadas, en fin, fuera del estilo hierático anterior. Pero sí, ya... Claro que salía.
Sí, sí. Aunque Senamun fue una reina de la dinastía 18, me parece, de Egipto.
Sí, después de Tutankamón le sustituyó un señor muy mayor, un sacerdote de Bahá'í, que dicen que se casó con la viuda. Estaba muy mayor, supongo que no haría nada al hombre más que aguantar 2 o 3 años, y ya le sustituyó un general que algunos dicen, ¿y lo ponemos en la 18 dinastía o no? Pero como se casó con otra hija del faraón, Akhenaton, pues se legitimó, y los historiadores dicen que también de la 18 dinastía. Luego ya, a partir de ahí, empieza la 19 dinastía, ya está.
Es verdad,
con Ramsés primero.
Es verdad que se fue la tercera de 6 hijas, que se casó con su hermano a la edad de 13 años.
Bueno, eso era normal entonces.
Ya.
Otra cosa es que se consumara, Es que lo mismo que se morían mucho antes, también se casaba mucho antes. O sea, era lo único que la mujer en Egipto estaba muy considerada, tenía derecho a su parte de la herencia, no se le podía despojar de su parte. El divorcio era muy sencillo, no implicaba ser mal considerado ni nada de eso. En ese aspecto los egipcios eran muy modernos respecto a la igualdad, ahora que se habla tanto de la igualdad de la mujer.
Aunque Senamun no será ni la primera ni la última persona de la realeza que nazca cuando su país se convulsiona, bien políticamente, bien por una revolución religiosa, aunque no fuesen en las mismas circunstancias, el nacimiento de Alejandro Magno lleva una leyenda ese mismo día, de Heróstrato, un perturbado pirómano que incendia el templo de Artemisa en Éfeso, considerado como una de las 10 maravillas del mundo. ¿Esto qué es, leyenda o realidad?
No, es verdad, es verdad. Además, yo tengo una figura de Artemisa Efesia, como era, que tiene muy poco que ver con el estilo griego, más bien asiático, y estuve en Éfeso y vi allí las maravillas que quedaban de la, no del templo que se destruyó, sino de toda la ciudad. Uh-huh. Es una muy recomendable visita a Éfeso en Asia. Estuve el año 84. Y este señor, que era un megalómano así, pues él lo que quería era pasar a la historia. ¿Y qué pasa? Pues que no se le ocurrió otra cosa que quemar el templo. Y en efecto, pasó a la historia como un loco, ¿no?
Sí.
También, bueno, se restauró una parte del templo y cuando San Pablo predicó a los efesios, pues todavía existía. Y ya sabéis que hubo una revolución porque San Pablo convirtió a muchos, pero claro, los plateros que vivían de hacer estatuillas de la Artemisa, que repito que tengo yo una estatuilla, a ver si os la mando también.
Pues eso.
Bueno,
sí,
pues
sí.
Entonces hubo una revolución en el fondo económica. Grande es la Artemisa de los efesios, las masas se inflamaron y tal. Y bueno, para el gobernador romano, para salvar a Pablo, a Saulo, que tenía nacionalidad romana, pues le descolgaron con una cesta de las murallas allí y tal y esto. Hay un anfiteatro en Éfeso,
sí, sí,
gigante, donde predicó San Pablo. A mí me emocioné bastante por recordando todas estas cosas.
Ah, sí, sí,
y
sí,
se
sí.
salvó de la revolución de Artemisa Efesia, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Porque los plateros lo que no querían es que se les fuera el negocio. Y que naturalmente con San Pablo, al convertir a tantos, pues se le iba la clientela. Uh-huh. Nada nuevo hoy día.
¿Qué te iba a comentar, José Luis? ¿Es posible que Tutankamón podría medir un 80, era
no.
delgado?
¿Qué va?
Y luego dicen que también, a cuenta de eso, claro, de...
Precisamente, Tutankamón medía exactamente la estatura de mi mujer. O sea, 1,49, 1,50.
Y que tenía torcido el pie izquierdo hacia la derecha, mirando hacia la derecha.
Okay. Es que a la momia, luego os contaré, la cantidad de barbaridades que le hicieron con buena intención, estaba en un estado lamentable. Así como todos los grandes artefactos donde estaban los tres sarcófagos, una maravilla. Luego también donde estaban los vasos canopes. Bueno, una maravilla el tesoro. Aunque era un tesoro pequeño, era una tumba pequeña. Imaginaros, uh-huh, imaginaros uh-huh. cómo sería la de Ramsés II y otros grandes faraones, cómo sería. Pero claro, los ladrones ya habían cepillado todo. Y por una serie de rebotes, Tutankamón quedó entre escombros cerca de la tumba de Ramsés VI y por eso no se le encontró. Aunque bueno, sí la encontraron unos ladrones, rompieron el primer sello, pero les descubrieron, con lo cual no pudieron robar nada. El segundo sello estaba intacto.
Tutankamón tendría 8 o 9 años cuando empezó su mandato, pero con esa edad me imagino, reinado, con esa edad ni mandaba ni hacía nada, ¿no?
Unos 13 más bien, pero bueno, es que ya estaba todo hecho. Como la revolución anti-amárnica había triunfado, lo único que tenían que hacer con sus consejeros y sacerdotes era acoplarse y destruirla y picar el nombre de Akhnaton, de su suegro, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
Y nada más. Él, el pobre, pues nada, haría sus cacerías, sus paseos, y eso sí, un gran amor por su mujer, que se ven las diferentes grabados de la tumba, de la silla real, y el pobre, pues nada, como era de salud débil, pues se murió, pero ha pasado, sin haber hecho nada, es el que más es conocido. ¿Por qué? Porque es la única tumba que se vio completa con todo el tesoro funerario. Y bueno, sí, en el año 37-39, Montet, descubrió las tumbas reales de Tanis en el Delta, pero como empezaba la Segunda Guerra Mundial, no tuvo ninguna repercusión. Bastante repercusión fue una guerra de 60 millones de muertos.
Claro, eso es. Sí, sí.
Pero algo de las tumbas reales de Tanis, hubo una, cerca del canal de Isabel II, una exposición hace unos 8 o 9 años, que estuve allí en Madrid, y era muy bonita. Pero nada más se puede decir.
Se sabe que tres años...
No se ha encontrado nada más que merezca la pena, más que momias de segunda categoría, de tercera, lo que tú dices, que se acaba de encontrar esto, que lo otro, y que se seguirá encontrando.
Se sabe que tres años después de acceder al trono, se cambió de nombre por el de Tutankamón o Tutankamón.
Claro, había que adaptarse. Sí. Lo que se llama ahora un poco cursi, su capacidad de resiliencia, es decir, de adaptación.
Restableciendo el culto tradicional, por consiguiente el poderío de los sacerdotes de Amón, como dices, seriamente debilitado en el reino de Akenatón. ¿Pero lo hizo por propia decisión o por presión?
Bueno, él empezaría, pues ya digo, con 4 años, 5 años, pues toda la familia de alrededor del clan de la Marna, pues lo hicieron o por convicción o por la costumbre. Pero claro, como ya había triunfado la revolución antiamárnica, pues el hombre lo único que hizo es subirse al carro y no tener problemas de ninguna clase. Eso lo hubiera hecho casi todo el mundo.
Yo creo que Akenatón, no sé, dicen que la historia le premió con una fama imperecedera, pero simplemente fue un adolescente a quien le tocó ser faraón en un momento muy convulsivo del antiguo Egipto.
Sí, por eso digo que así como tenemos listas enormes de faraones con algunas cosas increíbles, como Tutmosis III, el Napoleón de Oriente, que llegó hasta el Éufrates y el Tigris, o los que han hecho ciudades como engrandecer el templo de Karnak, como Ramsés II, mil cosas, los templos de Abu Simbel. Este hombre no hizo nada más que poner su nombre en algunos de los templos antiguos y morirse joven. Y en el descubrimiento de Howard Carter, patrocinado por Lord Carnarvon, y que eso en el año 22, y luego la bobada de la maldición de Tutankamón, eso le hizo imperecedero. Quiero decir que yo he tenido la suerte de, en el Museo del Cairo, en los 80, visitar dos de los sarcófagos estupendos, y en la tumba de Tutankamón ver el tercer sarcófago donde está la momia. Ahora, no se podía fotografiar ni vídeo ni nada, porque entonces tenía vídeo, pero vamos, te quedas sobrecogido sabiendo lo que es, y luego nada, no nos dejaron pasar a las otras salas, solo los turistas solo entramos, vimos las pinturas, que también eran muy bonitas, y nada. Ahora, pues tengo una cosa clavada, que queríamos ver la famosísima máscara de Tutankamón.
Eso es, sí, sí.
Una maravilla de las maravillas, que hay que darse cuenta que en Europa entonces andaban la gente con pieles, por ahí cazando lo que podía, entre la nieve o entre la nieve, y vamos, no había ni civilizaciones así que se llamaran, poblados solo, y que la finura de esa máscara, que es una de las maravillas del mundo. Pero, ¿cuál no sería nuestra sorpresa? De que estaba vacía la vitrina, y ponía que había una exposición en Berlín donde la había llevado. ¡Ja!
Claro, claro, es lo que pasa. Sí, sí.
Yo tengo una pequeña esperanza de algo que ya os contaré algún día, y quizá el año que viene o al siguiente, si vivimos, pues ya lo veréis. Tutankamón, no, yo fui allí y no lo vi, quizá Tutankamón venga aquí.
Eso,
y lo dejo en ese misterio.
Hablando de tumbas y sarcófagos...
Ya tenéis otro misterio para pasearos mentalmente.
Te decía que, hablando de tumbas y sarcófagos, Tutankamón no está solo en su tumba, pues a su lado se encuentran, me parece que, dos sarcófagos con los cadáveres de dos recién nacidos. Incluso he llegado a decir que son bebés...
Correcto, y en las conferencias que he dado tengo esas mini sarcófagos, que no son de oro ni nada de eso, donde están fetos.
Dicen que eran niñas o niñas y gemelas, ¿no? Se supone.
Sí,
que
bueno,
eso se
dice. Eran unos fetos en bastante mal estado y que, vamos, se suponen que fueron abortos o viables o inviables que tuvo con su mujer. Sí, sí, eso es correctísimo, está enterrado ahí.
Durante cierto tiempo se creyó que Tutankamón, pues como antes has comentado, había sido asesinado,
no.
O tenía un golpe detrás de la cabeza,
sí,
que
todo
fue post-mortem. Y
el único agujero que hay, aparte algunos por golpes, que ya venimos que la propia peso de la máscara, que luego daremos las características, y la enorme cantidad de resinas que con buena intención le pusieron, quemaron propiamente todo el cuerpo. Lo dejaron en una actitud terrible, tal punto que se separó la cabeza del tronco y hubo que pegarla. En fin, una serie de cosas horribles. ¿Y cuál era la pregunta?
Sí, que durante mucho tiempo que se creía que Tutankamón había sido asesinado y tal.
No.
Pero la verdad es que causa de su temprana muerte a los 19 años, me parece, ¿no? Que fue una fractura 20, de la pierna.
20 recién cumplidos. Hay alguna caída en la pierna, algunas megas, pero vuelvo a decir, la tumba es tan terriblemente destrozada. Tengo yo muchísimas diapositivas de la momia y cosas de estas. Recomiendo en Londres el libro de Barbara Adams, que en el propio Londres, el año 86, compré donde están. Un estudio tremendo de todas las momias de los faraones, con un estudio, además, médico, ¿eh? O sea que merece la pena, y ahí está todo muy bien. Y realmente, pues no se puede asegurar mucho eso.
Ya.
Más que unos 20 años, 1,50, 1,49 de estatura, esto no se me olvida, por ser la estatura de mi mujer, y tenía totalmente mellada la, como si fuera un boxeador, la nariz.
Sí.
Pero fue por el peso de la máscara funeraria.
Ya. Antes has hablado de esa máscara funeraria. Está hecha en oro, se supone que es oro puro.
Pues sí, bueno, la verdad.
Con algunas incrustaciones de alguna...
Una maravilla, ya te digo que yo no me resigno, y si yo fui ahí y no la vi, a lo mejor hago que ella venga. Bueno, esto es una especie de adivinanza, ¿eh? Nada más.
¿Qué te iba a decir? Sí. Por detrás se ve que se recoge como una trenza y luego tiene una serie de advertencias.
Normal. La trenza normal es la del Nemes. El Nemes que se ponía a todos los faraones y que lo presidía la cobra real, y el Nekabit, que era la cabeza del buitre, con una pico afilado para defender un poco al faraón. Es decir, es totalmente normal, y luego vienen una serie de letras en el antiguo Egipto, que eran todo fórmulas mágicas de defensa. Y respecto a los datos, la máscara, a ver, Howard Carter la numeró como la número 256, porque se hizo muy bien Carter, en lugar de arrampar con todo a toda velocidad, dibujarlo, fotografiarlo, ordenarlo y sacarlo muy lentamente, que llevó más de año y medio. Y pesaba 10,32 kilos de oro.
Sí, ahí está.
El oro del rostro y del cuello es de 18 quilates. Y el de la corona o Nemes, de esa que me has hablado, 22,5 quilates.
Pues ya está
la
bien.
La pieza mide 54 centímetros de altura, o sea, más de medio metro.
Más de medio metro, sí, es verdad. Sí.
39,9 centímetros de ancho y 49 centímetros de profundidad. Su espesor varía entre 1,5 milímetros y 3 milímetros. ¿Y es que era solo oro macizo? No. Tiene incrustaciones de lapislázuli, feldespato verde, cornalina, turquesa, pasta de vidrio, además de magnesita y obsidiana para los ojos. Esto a otros faraones del Imperio Nuevo también se les ponía obsidiana en los ojos, que era muy bonito, ¿eh? En los límites de los globos oculares los pintaron en rojo para dar una apariencia más real a los ojos del faraón.
No me extraña que digas que es una de las maravillas del mundo.
Maravilla, maravilla. Maravilla fina y posiblemente, además, tan realista que posiblemente tuviera mucho que ver con la verdadera cara del faraón. Porque realmente lo que se ve es la cara de un adolescente, ¿eh? Luego sí que se han hecho muchas pruebas con la cabeza de la momia, lo que se ve, y se han hecho cabezas ideales realistas, ¿cómo sería? Esto, claro, no lo puedo... Lo tengo también en las diapositivas. Y sí, se ve la cabeza de un joven.
Pues, José Luis...
La cabeza de un joven.
Sí, José Luis, tenemos que terminar. Nos hemos pasado ya un ratito hablando de...
Pero bueno, de la... Y no me habéis preguntado la maldición del faraón.
Ah, a ver, oye, José Luis, ¿qué hay de la maldición del faraón?
Pues la maldición del faraón fue porque Lord Carnarvon fue... Bueno, es que Howard Carter estaba en Egipto desde fines del 19, era un gran dibujante. Enseguida se encontró un patrocinador, el millonario americano Theodore Davis, que le ayudó en las excavaciones. Encontró varias tumbas, ¿eh? Ojo, no era ninguno así. Y esas tumbas estaban vacías, pero ayudó a reconstruir las pinturas. Entonces se fijó en el Lord Carnarvon, que era un conde inglés, que residía en el castillo, bueno, más bien palacio de Acler. Oye, que esto tiene su gracia, porque el castillo de Acler, los que han visto la serie Downton Abbey, es ese. La serie Downton Abbey se hizo en el palacio de Lord Carnarvon. ¡Hala! Que lo sepáis, esa maravilla de serie inglesa.
Pues ya lo sabemos, gracias a ti, porque ese detalle no lo sabíamos, mira.
Pues mira, y luego Carter hizo varias, continuamente, cosas. Sabía por ese agujero que encontró de los restos del banquete funerario y otros, que Tutankamón estaba. Todo el mundo decía, no hay nada más. Pero él siguió. Pero el Lord Carnarvon se cansó de patrocinar. Entonces él le pidió, por favor, un año más. Y en ese año más, un 1 de noviembre del año 22, de repente, quitando escombros de cerca de la tumba de Ramsés VI, se ve un escalón. A ver, bueno, todo un escalón de los tantos de escombros.
Sí.
Venga a mover. Y seguía el escalón, hasta una puerta. ¡Ah! Demasiado para el cuerpo. Entonces, pero tenía el sello roto, con lo cual, mira, va, otro saqueado. Tiraron abajo eso y encontraron un segundo sello y ese estaba intacto. Con lo cual, la tumba no había sido violada. Entonces él tuvo la deferencia de mandar por telégrafo a Lord Carnarvon, que vivía en Inglaterra, solo pasaba inviernos en Egipto porque había tenido un accidente de automóvil que le había producido asma y el clima egipcio seco le venía muy bien, para que viniera a la apertura oficial. Mientras tanto puso guardias de seguridad del servicio de antigüedades para que no hubiera saqueadores ni aprovechados. Entonces Lord Carnarvon, a todo correr, en 20 días llegó en barco con su hija Lady Evelyn, de la que se decía que Carter estaba enamorado platónicamente. Digo, porque claro, él era de clase baja y en aquella época clasista, pues nada, con Y entonces abrieron un agujero y a la luz de una linterna o una vela fue la famosa pregunta, tras un rato en silencio: ¿qué ves? ¿Qué ves? Y para un momento Carter y dijo: cosas maravillosas.
No me extraña, no me extraña.
Entonces ya pasaron otro tiempo, tiraron con una nube de periodistas, cosas y tal, y pasaron a la sala donde estaba parte del ajuar funerario. Allí había, como era tan pequeño, había mesas funerarias plegadas, el carro real plegado, cantidad de cosas, hasta comida, las pantuflas del faraón, cantidad de cosas maravillosas.
Pues bien, José Luis, después de toda esta...
Sí. ¿Qué pasó? Que al final llegaron, había dos estatuas funerarias del tamaño real del faraón, y ahí picaron y vieron que había un enorme catafalco. Y después del enorme catafalco se encontraron tres sarcófagos, y en el tercero, en oro macizo, con la máscara funeraria, estaba la momia de Tutankamón. ¿Qué pasó lo de esto? Es que Lord Carnarvon estuvo en el hotel Winter Palace, donde tuve la fortuna de estar con mi mujer, un hotel del siglo XIX precioso, al otro lado del Valle de los Reyes, y le picó un mosquito cuando se afeitaba, y eso se le fue infectando y murió en el Cairo. Por lo tanto no había penicilina ni nada.
Claro,
entonces también murieron algunos de los que habían estado en la excavación, pero claro, cae un poco porque Carter estuvo allí metiendo miles de horas y días y murió cuando la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que hubiera sido el primero que tenía que haber caído.
Claro.
Luego bobadas de que si el canario de de Carter se lo comió un áspid,
sí.
Y tonterías de otras ya empezó en la prensa, ya sabéis cómo se mueven estas noticias,
sí.
Y ya quedó eso y nada más. En eso se quedó.
Sí.
No
bueno,
hubo maldición.
Pues José Luis, después de toda esta lección magistral que nos has dado sobre Egipto, pues no tenemos más remedio que despedirnos. Espero que
habría
sea hasta otra ocasión.
Más de la momia, ¿eh?
Sí, bueno, pues ya hablaremos sobre eso.
Para otro día que me pregunte.
Eso es. Pues nada, agradecerte como siempre, José Luis, por esta tu intervención aquí en nuestro programa, hablando sobre este tema que es sobre este país, Egipto, y todas sus historias.
Pues sí, hasta la próxima.
Yo sé que ahora está difícil por el proceso por revolucionario, de vez en cuando algún atentado y tal, pero recomiendo vivamente que al que pueda que vaya.
Pues intentaremos saber. Pues José Luis, de nuevo otra vez, gracias y hasta otra vez.
Muchas gracias a vosotros.
Aquí continuamos, después de... estamos ya un poco con el aliento así entrecortado, después de haber viajado con nuestro amigo José Luis de Santa María, nuestro egiptólogo particular, haber viajado por ahí por Egipto, toda su historia con sus faraones.
Pues mire, señor editor, para no ser menos, otro importante personaje nos pide paso.
Sí, porque ahora nos vamos a ir desde Egipto, pues al otro lado del mundo. Nos vamos hasta el país azteca. Porque vamos a hablar un ratito, sobre Moctezuma, rey de los aztecas. Los antiguos pueblos se regían por las leyes de la naturaleza, así que, por ejemplo, los aztecas, cualquier suceso que superase su capacidad para evitarlo, como el desbordamiento de un río o la caída de un rayo, eran signos de malfario.
Pues lo mismo pasó con la llegada de aquellos extraños seres, cuyas vestiduras relucían como el sol, largas barbas, extraños palos de los que salía fuego y mataban a la gente. Después de aquellas noticias se convirtieron en hombres y Moctezuma, emperador de los aztecas, conoció a Hernán Cortés, un conquistador español al que Diego Velázquez le había encomendado el mando de una expedición a Yucatán.
Sin embargo, el gobernador, que desconfiaba de Cortés, pues anteriormente había ordenado su encarcelamiento acusado de conspiración, decide relevarle del cargo antes de partir. Advertido Cortés de las intenciones del mandatario, acelera la partida y se hizo a la mar antes de recibir la notificación de su destitución, pues más podía la idea de aventurarse en una tierra desconocida para él que las posibles represalias a su regreso, si es que regresaba.
Moctezuma estaba asombrado, pues creía que Cortés era el mismo dios Quetzalcóatl. Algo le llevó a pensar que aquel regreso no traería nada bueno. Si para Cortés y sus hombres el emperador de los aztecas era una persona, pues, simple, que dejó en manos de los invasores a su pueblo y sus riquezas, para su pueblo fue un traidor que les vendió unos seres extraños y desconocidos que habían llegado por el mar.
El reino de Moctezuma estaba constituido por arquitectos realizadores de grandes obras y gente que estaba sedienta de sangre, a los que se unían los sacerdotes, pero donde la poesía lo era todo. Para Bernal Díaz del Castillo, Moctezuma, uno de los soldados que iba en aquella expedición, nos presenta el perfil de este señor, de Moctezuma. Se trataba de un hombre de unos 40 años, de buena estatura, proporcionado, pocas carnes y muy, muy moreno.
El cabello no era largo, barba negra y rala, con un rostro alegre, ojos expresivos que al mirar. Miraban tanto con amor como con gravedad. Nunca llevaba el mismo vestido, pues todos los días se vestía con uno distinto. Eso sí, se bañaba por las tardes. En cuanto a esposas, únicamente tenía dos legítimas. Las otras las consideraba, pues eso, unas amigas.
Como emperador, Moctezuma tenía ya diseñado su protocolo. Todos sus 200 sirvientes que tenía a su cargo nunca tenían que darle la espalda. Y cuando se acercaban a él, deberían ir desprovistos de calzado. Para dirigirse a él, lo harían de la siguiente manera: «Señor, mi señor, mi gran señor», sin levantar la cabeza ni osar mirarle.
En un ramalazo de poder o por capricho ordena erigir un nuevo palacio que se construiría en la ciudad de Tenochtitlán, donde 250.000 almas vivirían en ella. Su poderío llegaba desde el Pacífico hasta el Golfo de México.
Una cosa muy habitual en los rituales religiosos de los aztecas es que bebían o bebiesen chocolate rociado con chile en polvo, que aquello picaba un rato. También sabían construir islas flotantes y crear hermosos jardines. Creían en los horóscopos y eran grandes fumadores. En la astronomía fueron grandes genios, ya que incluso llegaron a predecir eclipses y construyeron pirámides.
Estaban muy, pero que muy adelantados a su época, ya que tanto los niños como las niñas tenían derecho a una educación que era obligatoria, no existiendo la clase media, y tanto los artesanos como los agricultores no estaban exentos de pagar unos impuestos desmedidos. Las divinidades a las que adoraban iban desde la guerra hasta la sexualidad.
Antes hemos comentado un poquito, hablando sobre las pirámides, nuestro amigo el egiptólogo, y los amigos oyentes se dan cuenta de esas pirámides que ahora referimos allí en México, pues son pirámides que no tienen punta, como se suele decir, pirámides truncadas. Una similitud, claro, la construcción, la base era igual, pero luego al llegar a la mitad aquello se paraba y no continuaba. Por eso se llamaban las pirámides truncadas. Una curiosidad, como se suele decir, muy curiosa. Los aztecas tenían médicos, dentistas y cirujanos que trepanaban el oído, atreviéndose a realizar complejas intervenciones. Se cuenta, se dice, que toda la sabiduría de los galenos les venía del hecho de que los aztecas realizaban sacrificios humanos, por lo que se tenían conocimientos de la anatomía humana. Eran condenados a muerte todos aquellos que hubiesen asesinado, hubiesen sido traidores, cometido incesto, robo y adulterio.
La ciudad donde gobernaba Moctezuma era un imperio donde mandaba el poder del emperador, que se basaba en el miedo y en la recaudación del tributo entre sus pobladores. Todo lo contrario con la ciudad de Tlaxcala, que era una república gobernada por un senado. Entre ambas ciudades existía gran rivalidad que les llevó a guerrear uno contra otros. Hernán Cortés y sus hombres fueron alojados en el palacio de Axayacatl, que lo primero que hicieron fue destruir los dioses aztecas para colocar en su lugar imágenes cristianas, y se suprimieron los sacrificios humanos.
Moctezuma acepta ser bautizado y su muerte no se ha podido esclarecer por completo. Y como siempre sucede, unas voces se elevan para decir que durante la ausencia de Hernán Cortés, Alvarado, su segundo al mando, hizo de su capa un sayo y además más cosas.
Pues interrumpió el sacrificio humano. Pues de sobra era de todos conocido su prohibición, lo que provocó que Moctezuma se rebelase y eso tuvo que matarlo. Otra de las hipótesis apunta a que el emperador murió a causa de una flecha perdida en una batalla contra los españoles mientras estaba prisionero en su propio palacio.
Sí, todas estas teorías parten de los españoles, pero si por un momento nos ponemos a escuchar lo que nos refieren por parte azteca, como es lógico, todo cambia. Pues es Fray Bernardino de Sahagún quien expone que los españoles se impresionaron por las joyas y oro que tenían los nobles, pues estaban celebrando la principal fiesta azteca, Toscatl, para la cual previamente habían pedido permiso. Para ello, los españoles pusieron como condición que nadie debería ir armado a la celebración. Cuando la fiesta se encontraba en su apogeo, cerraron las puertas del patio y exterminaron a todos los participantes, que estimaban unos 1.000, principalmente nobles, en lo que se conoce como la matanza del Templo Mayor.
Continúan diciendo que tras el incidente, el pueblo se alza en una revuelta y los españoles hacen prisionero a Moctezuma. En 1520, en un intento de contener el violento levantamiento, él se asoma a la balconada de su palacio, desde la cual ordena a sus súbditos que se retiren. La respuesta de estos no se hace esperar. Horrorizados del vasallaje de su emperador hacia los españoles, le arrojan piedras y flechas que lo hirieron mortalmente, falleciendo poco tiempo después de haber sido atacado.
Los españoles dicen que Moctezuma ha muerto a consecuencia de las heridas, pero Fray Bernardino continúa relatando lo ocurrido por parte azteca. Todos los nobles aztecas que se encontraban celebrando la fiesta observaron cómo las puertas se cerraban, impidiendo su salida para posteriormente ser ejecutados bajo el garrote.
Y que posteriormente sus cuerpos fueron arrojados a la calle. Cuando sus familiares y amigos llegaron para recoger sus cuerpos, el cadáver de Moctezuma presentaba heridas de espada. Ni siquiera llegaron a suministrarle los últimos sacramentos, pues los sacerdotes que lo acompañaban al emperador estaban ocupados buscando oro, según el Códice Ramírez, escrito por un azteca que ya era cristiano.
Los españoles perdieron durante su huida casi todo el oro que había obtenido, además de tener que refugiarse entre los tlaxcaltecas, mientras que los aztecas elegían como sucesor a Moctezuma a Cuitláhuac, un soberano azteca, hijo de Axayacatl, que sucedió a su hermano Moctezuma II en junio de 1520. Opuesto desde un principio a los españoles, organizó la resistencia y dirigió la rebelión de los aztecas de Tenochtitlán, la actual México, capital, la ciudad, contra las tropas de Hernán Cortés y las obligó a retirarse en la célebre noche triste el 30 de junio. Casos y cosas curiosas en el mundo. Nos hemos sumergido un poquito en la vida, aquella vida azarosa del famoso Moctezuma. Y ahora vamos para terminar nuestro programa, porque llevamos ya 48 minutos de programa del Cofre de las Palabras, con temas interesantes como siempre. Ahora vamos con la Niña Camello. Sí, sí, como lo oyen, amigos oyentes. Ella Harper, la Niña Camello. Siempre escuché de mis progenitores que nunca se debe hacer leña del árbol caído, y menos cuando la madre naturaleza parece que se burla de alguien que no tiene la culpa de mirar este mundo, y perdónenme ustedes, sin siquiera preguntarlo o pedir permiso.
Bueno, señor director, está refiriéndose a Ella Harper, a la que se la conoce como la Niña Camello, puesto que así se le llamaba en el mundo donde nuestro personaje se desenvolvió durante un tiempo, el circo. Siendo uno de los casos más conocidos de los denominadas personas asombrosas. En 1870, año en el que viene al mundo, en la ciudad de Tennessee, Estados Unidos, acompañada de otro niño, su hermano gemelo, que falleció al poco de nacer. Puede ser que a sus padres se les pasase por la cabeza al ver cómo era la pequeña, que esta tampoco duraría mucho debido a una anormalidad en sus piernas y su débil apariencia, pero se equivocaron.
Ahora, cuando usted ha dicho la palabra del circo, me recuerdo de hace muchos programas que comentábamos lo de las quintillizas, ¿se acuerda usted?
Sí.
Que también, si no mal no recuerdo, actuaron en una especie como de circo, en alguna atracción.
Las veían a través de los cristales.
Eso, pero como era como una atracción.
Sí, era como Gran Hermano.
Gran Hermano.
Gran Hermano. Y bueno, pues no tuvieron infancia y bueno, con 18 años consiguen escaparse, digamos, de ese mundo y ser libres. Mm. Pero así todo fueron una infancia y una adolescencia terrible.
No sé si sería para ella un poco duro exhibirse de esa manera en un circo. Porque...
Claro, ellas hasta que no tuvieron uso de razón y luego encima estaban los padres continuamente peleándose, que hay que ganar dinero, vendían pañales, chupetes...
Con su nombre a lo mejor, ¿no? Para hacer publicidad, propaganda, para comercializarla un poco.
Pero el dinero no lo vieron ellas. Lo vieron sus padres, claro, y la gente que se aprovechó de ellas.
Ella Harper, la niña camello, fue siempre consciente de que su vida no iba a ser un camino de rosas, admitiendo que nunca le reconocerían como una persona normal que tenía que andar apoyada sobre sus manos para desplazarse. Y es que Harper había nacido con un problema. Tenía genu recurvatum, que es una postura donde las rodillas parecen inclinarse hacia atrás en el pie, o hiperextensión de la rodilla que le obligaba a tener que caminar a cuatro patas. Si bien ella tenía cabida en este mundo, y así lo creía, y los mismos sueños que cualquier otra niña: estudiar, ser independiente y formar una familia, aunque antes tendría que andar por un camino que no se lo iba a poner nada, nada fácil.
Pero olvidando ese problema que llamaba la atención de todos que la conocían, ella era particularmente bella. Siempre iluminaba su rostro con la mejor de sus sonrisas y una característica física que le hacía ser excepcional. Todos ya conocemos dónde solían terminar trabajando personas como Harper. Pues sí, lo que hemos dicho antes, en el circo. El destino quiso que W.H. Harris, dueño de un espectáculo circense, le conociese. Era una niña cuando entró en el mundo del espectáculo como el más maravilloso fenómeno de la naturaleza jamás visto.
Como no es el primer caso que ya conocemos de estas características, no por eso dejamos de sentir esa sensación de impotencia, de ver cómo muchas personas se llevaron buenos dólares, como antes comentábamos, a sus bolsillos con su exhibición, y que otras tantas viajasen de un estado a otro con la morbosidad en sus corazones por ver a semejante espécimen. Al eslogan de «el más maravilloso fenómeno de la naturaleza jamás visto» se le fotografiaba para anunciar en las ciudades donde el circo iba a actuar, así como en la prensa, al lado de un camello, tal y como nos temíamos, constantemente humillada.
Para muchos, la cantidad de $200 que cualquiera no ganaba en una semana era una suma muy importante, así que tenía que aclimatarse a lo que se le pidiese. En 1986, con 16 años, Ella da una rueda de prensa donde dijo: «Tengo la intención de dejar el mundo del espectáculo, ir a la escuela y encajar en todo para otra ocupación». Ni que decir tiene que la noticia apareció en todos los rotativos de la época, haciéndose eco de la demanda de la joven Harper, vivir como cualquier persona, y el mundo no tuvo más remedio que aceptar aquel nuevo reto para ella.
Pues sí, un nuevo reto bastante peliagudo, bastante difícil y bastante desagradable al mismo tiempo, por aquello de las exhibiciones en los circos. A través de documentos oficiales que se guardaron en hospitales y juzgados, pues iremos conociendo cómo transcurrió su vida, así brevemente, claro está. Finalizados sus estudios, se casó a los 25 años con Robert Savely, un maestro de escuela. El día a día fue el mismo que el de los tantos hogares, con su rutina y con sus buenos y malos momentos. Ella quedó embarazada y el matrimonio se sentía feliz, pero la pequeña Mabel murió al poco de nacer, así que ella y Robert decidieron adoptar un niño que, por desgracia, falleció 3 años después. Robert Savely y Ella Harper se mantuvieron unidos hasta que, a consecuencia de un cáncer de colon, Ella falleciese a los 40 años de edad en el año 1921. Se le recuerda como una mujer valiente que aceptaba retos, entre ellos el de poder vivir dignamente y olvidar su paso por aquel espectáculo que tanto le humilló, demostrando a la gente que era capaz de formarse académicamente, casarse y ser plenamente una mujer como ella sí siempre lo deseó. Pues sí, hasta aquí por hoy nuestro programa. Así que hasta la próxima, amigos oyentes, La sintonía nos indica que el cauce de las palabras con Julián Bilbao y Maite Fuentes ha cumplido su cometido. Continúe, querida amiga.
Pues yo continúo preguntando quién nos ha acompañado.
Por ello tuvimos, como siempre, en nuestro programa una vez más a nuestro egiptólogo particular, José Luis de Santa María, quien nos habló sobre el famoso Tutankamón. Después también estuvimos hablando de, bueno, viviendo un poquito la vida de Moctezuma con toda su historia y todo aquello que le ocurrió. Y también terminamos con Ella Harper, la niña camello.
Bien, decirles que Radio Colores continúa, no tiene vacaciones, ni domingos ni festivos, siempre acompañándoles con los diferentes programas que tienen cabida en su programación.
Encontrarnos en el dial no necesita plano. Estamos a la derecha o a la izquierda, según entren, en el 107.7 de la frecuencia modulada, redes sociales y en la página web radiocolores.es.
Emitimos desde los estudios de la Universidad Popular de Palencia.
Para escucharnos no se necesita experiencia, solo su compañía, que ya es mucho.
Yo termino como siempre, esta vez es un proverbio chino. El hombre pasa su vida en razonar sobre el pasado, quejarse de lo presente y temblar por lo venidero. Hasta la próxima.
Estuvimos en el control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes, como siempre en el guión y la realización del programa El Cofre de las Palabras. Así que por mi parte, saludos cordiales, que pasen un buen día y gracias por la atención que nos prestaron.